RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía. Bienvenidos amigos a su programa Debate en Línea, con la conducción de quienes habla María Beatriz Moreno y la conducción técnica de Daniel Mejía. Saludamos a nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a todos los que nos escuchan en nuestro país y en el exterior. Emitimos desde la radio UNAD virtual de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Bueno, hoy vamos a tener un programa bien especial. Bueno, a través pues de las últimas noticias de que Estados Unidos se está acercando a Cuba, de que pues las FARC han decidido hacer un, digamos, una paz, un cese al fuego unilateral, que esperamos que no solamente sea por Navidad y Año Nuevo, sino que realmente pues estén en la disposición de dar muestras reales de cese del conflicto. Pues tenemos a dos invitados muy especiales para el día de hoy. Santiago Espitia, teólogo y filósofo del Seminario Bíblico de Medellín, y hace una maestría en bioética en la Universidad Javeriana. Igualmente nuestro compañero de nuestra Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, el filósofo Raúl Guzmán, de la Universidad de La Salle y con la maestría en filosofía de la misma universidad. Entonces, bienvenidos a este diálogo en donde vamos a tocar el tema de cómo las comunidades en la fe pues están trabajando fuertemente para el posconflicto. Obviamente las comunidades religiosas siempre han tenido un aporte muy importante a nivel social y a nivel educativo, sobre todo para todas las comunidades, pero ahora que estamos en el marco de una posible paz, Dios quiera, pues ellos también están entrando en acción para dar una esperanza a las comunidades y para mostrar que pues podemos conseguir este logro si todos aportamos un granito de arena para poderlo hacer. Bienvenidos. En Debate en Línea. Personajes.
Si puedes tú con Dios hablar.
Bueno, vamos con nuestro primer invitado, con Raúl Guzmán. Bueno, Raúl, nuestra universidad está inmersa en dos proyectos muy importantes, que es Escuela de Gobierno y Mesa de Paz. Pues ahora que estamos pues en un proceso fuerte, digamos, la universidad en el sentido de, digamos, coayudar no solamente a nivel educativo, sino a través de foros, seminarios, sobre pues el tema del posconflicto, para que la comunidad universitaria no se vea tan ajena a este proceso. Digamos, ¿cuál sería tu balance de este semestre, de lo que se desarrolló en estos dos proyectos?
Un saludo para todos los radioescuchas. María Beatriz, realmente desde Escuela de Gobierno y Mesa de Paz del José Cedoy Gómez nos hemos propuesto, dentro de una de las líneas de investigación, generar un diálogo entre la filosofía y las religiones, porque consideramos que esa experiencia de razón y fe es fundamental para nutrir todos los caminos conducentes a la paz, tanto del conflicto como del posconflicto. En ese sentido, dentro de las actividades que realicé este semestre, tuve oportunidad recientemente de asistir a un evento que organizó el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el cual también participó nuestro invitado Santiago Espitia, acerca de las experiencias de las comunidades de fe en el conflicto. Entonces, me gustaría escuchar en la palabra de Santiago cuál ha sido su testimonio como uno de los miembros activos de las comunidades de fe, que ha estado cerca, no solamente como investigador, sino también afectivamente a estos temas del conflicto.
Claro que sí. Además, vamos a invitar a todos nuestros estudiantes y a los docentes que se acerquen acá al CEAD José Acevedo y Gómez, porque nosotros tenemos una campaña muy linda. Es en un mural, en una pared. Hicieron un grupo de docentes un trabajo muy bonito, gráfico, frente a la paz, para que cada persona de un pensamiento de paz, un pensamiento positivo, por supuesto, porque eso no se queda en el aire, los pensamientos son acción, y si todos nos ponemos como sintonizándonos en la misma onda, pues podremos lograr muchas cosas. Bueno, Santiago, te doy la palabra a ti. Como dijo muy bien Raúl, cuéntanos un poquito de tu experiencia, cómo llegaste a estas temáticas, cuál ha sido tu trabajo y qué percepción tienes de todos estos acontecimientos que al orden nacional e internacional pues están permeando y están generando pues muchas adeptos o críticos dentro de las redes sociales.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Bueno, como decía el profesor Raúl, en primer lugar, digamos que esto es una cuestión de una experiencia personal. Mi familia y yo siempre hemos pertenecido a comunidades de fe, a iglesias, pero pues más allá de una tradición particular a la que nosotros podamos pertenecer, digamos que el tema de la paz y de la construcción de la misma en la sociedad ha sido algo que ha interesado a muchas iglesias. Históricamente, la relación entre la iglesia y estos temas, digamos que se ha entendido y se ha asimilado solo desde un punto de vista institucional. Por ejemplo, cuando se habla de la participación de la iglesia o la voz de la iglesia en los diálogos actuales entre representantes del gobierno colombiano y representantes de las FARC, se tiene en cuenta solamente la voz, por ejemplo, del arzobispo o del obispo, de las personas que están en altas esferas de la Iglesia Católica. Creemos nosotros que las iglesias son muchísimo más que sus representantes o que sus altos jerarcas, sin tener nada en contra de ellos, ni más faltaba. Pero nos parece que la iglesia y la fe es algo que va mucho más allá de la institucionalidad de una comunidad. Por eso, en una investigación que realizamos con el Centro Nacional de Memoria Histórica, preferimos hablar de construcción de memoria histórica desde las comunidades de fe, es decir, desde las personas que conforman distintas iglesias, distintas comunidades. Esta investigación nosotros la desarrollamos el año pasado con cuatro comunidades particulares acá en Colombia, que están en cuatro zonas de conflicto muy marcadas. Una comunidad en Toribío, en el departamento del Cauca.
Sí.
Esta comunidad tiene unas características, y es que estaba conformada por representantes de la Iglesia Católica, de comunidades indígenas y también de comunidades evangélicas. Entonces, digamos que el diálogo allí fue muy interesante porque fue muy ecuménico y muy, digamos que fue muy, muy, muy constructivo. El otro caso que estudiamos fue en Corinto, también en el departamento del Cauca, y la comunidad allí fue una iglesia evangélica. Otros dos casos que trabajamos fueron en el norte. Uno en el departamento de Córdoba, en el municipio de Tierra Alta. Allí trabajamos también con una comunidad evangélica, y otro en los Montes de María, más exactamente en el municipio de Macayepo, con una comunidad adventista. Digamos que estas comunidades adventista, católica, evangélica, cristiana en general, representan en buena medida la cristiandad en el país. Estas fueron las comunidades sujeto con las que estuvimos nosotros trabajando, con las que hemos venido trabajando estos procesos de reconstrucción de la memoria desde su fe.
Bueno, esto es muy importante lo que nos aclaras porque, bueno, también me surge una duda. Bueno, tú sabes que, bueno, desde hace tiempo en los colegios, pues debido a que nuestra constitución tiene una libertad de cultos, pues digamos que no hay esa formación religiosa en los colegios. Y pues ha suscitado una columna de un eminente magistrado, ex magistrado, ¿sí? Quien pues hace una reflexión frente a si es necesario que haya esta formación o no. Pues no sé ustedes qué piensan en ese aspecto.
Esa es una pregunta pues interesante. El tema de la espiritualidad, el tema de la fe, es una cuestión que hace parte del ser humano. El ser humano es un ser espiritual, el ser humano es un ser que tiene fe también, independientemente de lo que crea o en quién crea y cómo crea también. Entonces digamos que el tema de la educación, yo creo que pues antes que nada estos son temas que deben tratarse en la familia, porque uno crece también con ciertas tradiciones y con ciertas prácticas de acuerdo a cómo le han formado en su familia, en su hogar. Pero creo que en el caso de los niños, de los jóvenes, en general la educación, se deben generar espacios donde se hable de la fe y de la espiritualidad en general. Es decir, no se trata de formar a las personas con respecto a cierta fe, llámese católica, llámese cristiana, llámese musulmán, llámese budista, y que eso es lo que tienen que creer. No, creo que eso le pertenece a esas tradiciones y a las familias que pertenezcan a esas tradiciones. Pero en términos de educación, yo creo que sí es necesario que haya el espacio para el diálogo religioso, para el diálogo de la espiritualidad, como decía el profesor Raúl hace un momento, para el diálogo entre la fe y la razón. Creo que sí es necesario que las instituciones, sean públicas o sean privadas, dejen esos espacios de diálogo, porque son realidades del ser humano que no se pueden
obviar, por supuesto. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, Santiago, cuéntanos un poco sobre la experiencia que ustedes han tenido con esas comunidades. ¿Cómo han logrado ustedes esa transformación? No solamente llegar allá a investigar y dar, pues digamos, como un informe sobre todo lo que está sucediendo, sino qué acciones concretas han hecho ustedes dentro de las comunidades.
Claro que sí. El trabajo de nosotros con estas comunidades, además de ser, como tú dices, un asunto académico y de investigación, que va a tener como resultado un informe, el cual va a ser publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Además de esto, vale la pena decir que el trabajo nosotros lo hicimos con las mismas comunidades. Es decir, no se trató de la mirada del experto que va a observar y luego tomar nota de lo que pasa, sino que el trabajo nosotros lo realizamos con ellos y desde ellos. Las metodologías también fueron propuestas de hecho por los mismos participantes. Lo que nosotros hicimos fue reunir un número considerable de personas que representara la región donde estábamos tomando los casos, y ellos nos contaron su historia. Ellos nos dijeron qué había pasado, por qué les habían victimizado, por qué bien fuera un grupo paramilitar o un grupo guerrillero o el mismo Estado con representación del ejército, cualquier grupo armado, ¿por qué les llegó a afectar en algún momento? Y cómo ellos relacionan eso con su fe, eso que pasó con su fe. Y algo muy interesante que nosotros notamos es que en Colombia hace mucho tiempo, muchos líderes, llámese pastores, pastoras, sacerdotes, monjas, han sido victimizados por las implicaciones éticas y políticas que tiene su fe. Te pongo un ejemplo. Cuando un pastor le dice a sus jóvenes que están en una zona de conflicto, los cuales son obligados a irse a pertenecer a algún grupo armado, el pastor, a través de sus enseñanzas, dice: no es bueno que tomemos las armas, no es bueno que apoyemos a ningún grupo armado. Ese pastor, al enseñar esto desde su fe, se está convirtiendo y se ha convertido aquí en Colombia en un objetivo militar para muchos grupos armados. Cuando el sacerdote da la catequesis y enseña que hay que amar al otro, que hay que amar al prójimo, que no hay que hacerle daño al enemigo, que hay que respetar la vida del otro, independientemente que sea un actor armado, por ejemplo, ese sacerdote también se convierte en un objetivo militar. Entonces, algo que nosotros notamos es que la fe, muchos líderes, repito, muchas personas de las comunidades en Colombia son perseguidas por las implicaciones tanto éticas como políticas que tiene su fe, porque la fe tiene ciertas características que luego se van a realizar en la práctica, como por ejemplo, no hacerle daño al prójimo, no hacerle daño al otro, no tener enemigos. Eso quiere decir que para muchas personas un guerrillero no es un enemigo, como muchas veces se quiere mostrar, sino que es un ser humano, es una persona que hay que amar. Un paramilitar no es un enemigo, es un ser humano al que hay que amar. Pero entonces esa acción de amar al otro se convierte en una acción política, quieras o no, se sea consciente de eso o no, se convierte en una acción política, en una acción ética, y eso tiene repercusiones.
Bueno, yo quiero hacerte una pregunta, bueno, que desde tu perspectiva, por supuesto, bueno, se presupone que Colombia es un país netamente católico, ¿cierto? Y supuestamente la gente tiene mucha fe, digo, supuestamente, y eso lo vemos, por ejemplo, en Semana Santa, que la gente, bueno, va a sus ritos y demás. Pero, digamos, el Papa Francisco le ha dado un vuelco ha sido un revolucionario total, total, no solamente en la, digamos, en el dogma de fe, sino que ha abierto las puertas, claro, no del todo, por supuesto, porque pues obviamente él está regido, digamos, por un sector que obviamente no permitiría que él fuera tan abierto como su corazón lo es, ¿cierto? Uh-huh. Pero la pregunta sería, si supuestamente nosotros somos católicos, vamos a misa y demás, ¿por qué la gente es tan intolerante y tan violenta? Y no solamente los grupos armados, porque pues es muy fácil echarle la culpa a los malos de siempre, o sea, las FARC, los paramilitares, las BACRIN, bueno, los grupos XYZ, sí, llámense como se llamen. Entonces, ¿por qué la gente, si se supone que tiene una creencia, que tiene una fe, que hay unos principios básicos, ¿cierto?, universales y también pues dados por la fe, ¿por qué la gente tiene este tipo de comportamiento?
Sí, esa es una buena pregunta. Yo haría solamente una pequeña precisión, y es que desde la historia de la religión y la sociología de la religión acá en Colombia, Colombia se puede considerar un país cristiano. Cuando uno dice cristiano, entran expresiones católicas, entran expresiones protestantes, entran expresiones de distintas clases de cristianismo. Sobre todo desde la constitución del 91 para acá, Colombia ya no es, digamos, oficialmente un país católico, pero sigue siendo un país con muchas expresiones cristianas. Hay muchas expresiones de protestantismos. Entonces, digamos que Colombia, en términos, repito, no teológicamente hablando, sino tal vez claro, un poquito sociológicamente hablando, es en su mayoría... Es verdad que es un país cristiano, lo que tú dices. Es decir, es así, la mayoría de personas profesan cierta cristiandad, llámense evangélicos, protestantes, católicos, adventistas, en fin. En línea, luego hacer esa precisión, para responder a tu pregunta, es muy interesante que Colombia también es un país culturalmente muy violento. somos muy violentos. Y yo no diría que por naturaleza, porque no es un tema que va en nuestros genes, no es algo que llevamos en los genes, pero sí nuestra cultura tiende a ser muy violenta. Y hay tantas formas de violencia, como bien tú lo dices, que se muestran desde el conflicto armado que vive nuestro país hasta los índices de violencia intrafamiliar que son tan altos acá en Colombia. Yo creería que precisamente es porque, una de las razones es porque hay mucha religiosidad en nuestro país, históricamente ha sido así, desde que llegaron los conquistadores europeos acá. Hemos sido muy religiosos, pero hemos sido poco éticos, y ese es uno de los principales problemas, cuando la religión o cuando la fe no tiene esos componentes éticos que son en última los componentes de vida, entonces pasa lo que pasa, y es algo que no ocurre solo acá en Colombia y no algo que ocurre solo con el cristianismo sino con otras formas de espiritualidad. Eso lo ve uno en el Islam y en otras tradiciones también religiosas, que donde la puesta en práctica no, es decir, la fe no se pone en práctica desde la ética, pasa lo que pasa. Entonces uno dice, claro, yo creo en Dios, yo independientemente de la forma en que crea, pero maltrato a mis hijos, soy corrupto, hago daño a no sé quién, porque la religión termina siendo como una faceta más de la vida, ¿no? Creo que por mirar por un lado la ética y mirar por otro lado la religión, es que pasa lo que pasa en nuestro país.
Ok, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual. ¡África! El debate en línea. Novedades editoriales y eventos. ¡África!
Santiago, ¿qué viene después de la investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica frente al tema de comunidades de fe y conflicto?
Bueno, aparte de del informe que se estará publicando y de un documental también que estaremos publicando al respecto, lo que nosotros queremos seguir haciendo es contándole al país los diferentes aprendizajes que hemos tenido a partir de esta investigación. Y los aprendizajes, digamos que no son tanto nuestros, sino aprendizajes que nos enseñan las mismas comunidades que están en el conflicto armado. Estas comunidades nos han enseñado que se puede resistir y en buena medida superar el conflicto armado en nuestro país a partir de ciertas prácticas éticas, a partir de ciertas prácticas de vida, como por ejemplo el valor de la no violencia en ninguna forma. Estas comunidades nos han enseñado que uno le puede decir no a cualquier actor armado. Claro, eso tiene implicaciones de fe, de vida, pero nos han enseñado que el medio para salir del conflicto no son las armas, no es la violencia, que definitivamente la violencia engendra más violencia, y que acciones pacíficas, pacifistas, pacificadoras, acciones no violentas, acciones comunitarias, nos pueden ayudar a superar el conflicto en el que vivimos.
Cuéntanos, Santiago, ¿cómo puedes tú pensar, bueno, que podamos llegar a una paz? Digamos, Nelson Mandela fue un gran líder surafricano que logró pues la paz en su territorio después de, bueno, de cruentas guerras entre las mismas tribus que estaban allí como peleándose el poder, y pues él tuvo una vida muy, digamos, muy sufrida, pero también pues digamos que pudo dejar un legado muy importante frente a lo que es el manejo de los conflictos. Digamos, ¿qué nos falta a nosotros para que nosotros podamos hacer ese logro? Claro, no será inmediato como todo el mundo quiere, pero ¿qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos falta a nosotros si las víctimas son las principales que quieren la paz? Porque pues han sufrido muchos años este tema. Tal vez la gente de las ciudades no lo entiende porque está alejada del territorio de conflicto. Entonces, ¿qué creen ustedes que hace falta?
Sí, creo que es necesario aprender a escuchar al otro y de verdad aprender a comprender y vivir en medio de diferencias. Creo que esa es una de las principales causas de los conflictos en nuestro país. Nos cuesta entender otros puntos de vista, nos cuesta valorar otras miradas. Y mientras no aprendamos nosotros a escuchar y ver que hay otras maneras de entender la vida y la realidad, va a ser muy difícil superar el conflicto. Por eso algo de lo que nosotros queremos seguir haciendo a partir de la investigación que realizamos con el Centro de Memoria son unos talleres, queremos realizar unos talleres en distintos espacios donde tengamos la oportunidad, en universidades, en iglesias mismas, en distintos espacios públicos o privados donde podamos mostrar cómo se puede superar el conflicto a partir de experiencias y prácticas comunitarias que tienen ciertos valores particulares, como les decía hace un momento, la no violencia. Otro valor muy importante es el trabajo comunitario, el trabajo de la comunidad, como apropiarse de mi responsabilidad ciudadana. Queremos realizar algunos talleres, queremos seguir no solamente contando lo que ha ocurrido con las comunidades, sino lo que ellos tienen para enseñarnos. Las víctimas, como tú lo decías ahorita, en nuestro país son las más interesadas en que logremos la paz. Y las víctimas son las personas que tienen más que enseñarnos a nosotros cómo lograrlo. Las víctimas directas, me refiero, víctimas directas del conflicto, pero vale la pena tener presente que las víctimas tienen historias, tienen rostros, tienen tradiciones, tienen culturas, tienen creencias, tienen valores que nosotros necesitamos escuchar. Por eso es bueno hablar de personas que han sido victimizadas por distintas razones, escucharlas a ellas, aprender de ellas. Y repito, algo que ellos nos enseñan es que es necesario escuchar, es necesario valorar, es necesario respetar al otro, es necesario aprender a querernos en nuestras diferencias, es necesario aprender a solucionar los conflictos de una manera no violenta. Nos cuesta mucho a los colombianos resolver conflictos sin que sea usando la violencia, y creo que estas comunidades de fe con las que hemos tenido la oportunidad de trabajar nos muestran que siguiendo un clarísimo ejemplo de Jesús, porque estas comunidades son cristianas, ven a Jesús como alguien que no usó la violencia como un medio para lograr sus fines, sino que enseñó precisamente a amar al otro, escuchar al otro, perdonar al otro, incluso amar al enemigo. Esto no quiere decir que se admitan formas de violencia, esto no quiere decir que entonces yo amo a mi enemigo, quiere decir que dejo que me maltrate y me haga daño, ni más faltaba, al contrario, le aprendo a resistir y le aprendo a amar y a hacer reclamos responsables, pero sin necesidad de recurrir a la violencia.
Bueno, Santiago, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por tu participación, igualmente el profesor Raúl Guzmán. Tendremos otro programa en donde ahondaremos de una forma más profunda, sobre todo en el tema de la participación de las universidades en el tema educativo, para lograr también generar paz y una transformación en nuestras comunidades. Esto ha sido todo por hoy. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.